La fe sin obras es muerta. La religión que se presenta como práctica rutinaria de rituales sin ninguna realidad es inaceptable para Dios. ¿Te has preguntado por qué es tan importante una fe que se manifieste por sus obras? ¿Puede ayudarnos nuestra fe a no discriminar a otros y a valorar lo que creemos y cómo lo expresamos?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Aquí estamos una vez más en Misión 66, un recorrido más por el libro de los libros. Hola Kimberly, saludos Johnny, ¿cómo están?
Hola David, muchas gracias. Contenta de comenzar esta nueva edición de Misión 66. Saludos también para ustedes, amigos.
Hola David, Kimberly, ¿y cómo están ustedes, amigos que nos escuchan? Espero que bien. Por mi parte, animado y con una buena expectativa por nuestro recorrido de hoy.
Y tienes razón, pues estamos recorriendo y explorando la Carta de Santiago, una de las últimas cartas del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a destacar el capítulo 2. Este capítulo se las trae.
Y eso es porque hablaremos sobre ese siempre agudo asunto sobre la protesta contra la discriminación y la falsa religión. ¿Sabías que la fe no es complaciente?
Fe es acción, amigo oyente. Cuando tienes fe, te mueves, participas y modificas lo que está parado y muerto. ¿Qué vale más, tener obras o tener fe? Vamos a pensar sobre eso.
Este asunto de hoy es muy interesante. Hablaremos sobre protesta contra la discriminación y la falsa religión. Comencemos leyendo el texto en el primer versículo. Según la Reina Valera Contemporánea, encontraremos lo siguiente.
Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las personas. Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen, «Venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar», pero al pobre le dicen, «Tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo». ¿Acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados?
¿Notaron lo sorprendente que es esto? Muchas veces pensamos que las cosas en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia primitiva, eran mucho mejor que hoy. Pero parece que es verdad que el ser humano siempre tiene problemas en cualquier época de la historia. Y lo sorprendente es que esos mismos problemas, presentes en cualquier época, son los mismos problemas que se repiten hasta nuestros días.
Entonces, ¿cuál era la dificultad de esta primer comunidad cristiana allá del primer siglo, de la iglesia primitiva?
La dificultad era tratar bien a una persona rica, de buena apariencia, y tratar mal a alguien que fuese pobre y anduviese con ropas no tan bonitas y atractivas. Así que vemos a Santiago en el capítulo 1, y con mucha razón, condenando la discriminación social que se estaba haciendo por parte de personas de la iglesia que no tenían sabiduría ni guiaban su comportamiento por la palabra. Y el texto entonces dice, partiendo del versículo 5.
Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes?
Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley.
El texto es muy fuerte. El texto bíblico es claro y dice, escuchen, ¿no son ustedes incoherentes? ¿No se dan cuenta de que adulan a los ricos, pero en realidad la mayoría de ellos ni se preocupa por el reino de Dios, por confiar en las propias riquezas? ¿Y no son los pobres para el mundo la mayoría de los que siguen el Evangelio de Cristo, pero ricos para Dios? En cambio, ustedes son encarcelados por los ricos y son ellos los que los arrastran a los tribunales. Son ellos los que ridiculizan y difaman el buen nombre de Cristo. Una referencia a lo que pasaba cuando una persona era bautizada en el primer siglo. Así consideran que la ley de Dios, la ley del Evangelio que se basa en el Antiguo Testamento, citada en Levítico 19:18, dice que debes amar al prójimo como a ti mismo y no tratar a nadie con imparcialidad creando diferencias y discriminación. El texto es muy serio porque él enfatiza que el Dios que dice que debemos amar al prójimo es el mismo que dice que no debemos cometer adulterio ni debemos matar.
Eso significa que el que practica la discriminación, el que practica la parcialidad, la injusticia en el trato a los demás, es semejante al que adultera y asesina. ¿No es así?
Así es, David. Y eso es muy grave. Por eso...
Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad, pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio.
Es decir, procuren guiar su vida por la misericordia, porque si somos muy duros con los demás, muy severos en nuestro juicio, eso también será una realidad que se volverá en contra de nosotros.
Entonces, ¿cuál es el problema real que está detrás de la cuestión discutida en el capítulo 2?
La respuesta a tu pregunta se reduce a una actitud incoherente con la fe. Es decir, ellos dicen que deben amar a los demás, pero están siguiendo criterios del mundo, juzgando a las personas por la apariencia y dando valor a las riquezas pasajeras. El problema es que hay una falta de conexión entre la fe y la práctica de la fe. Por eso el versículo 14 va a decir exactamente cómo tratar el problema de la relación entre la fe y las obras. Y el texto, según la Reina Valera Contemporánea, nos dice:
¿De qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar?
La respuesta a esa pregunta es, por supuesto que no. La fe sin obras no puede salvar. Dice Santiago, si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan.
Mira qué cosa interesante. ¿Quién pudiera imaginar que existen demonios creyentes? ¿Existirá un diablo evangélico?
¡Wow! ¡Qué cosa aterradora! Los demonios creen. Sin embargo, debemos preguntarnos qué tipo de fe es esa. La discusión está entre la cuestión de si la fe es verdadera o no. Existe una fe que es una fe muerta, una fe que no vale nada, una fe sin obras. Pero también existe una fe verdadera que va acompañada de obras y de un comportamiento adecuado. Así que la fe diabólica es la fe que los demonios y el diablo también tienen. ¿Por qué? Porque él también sabe que Dios existe. Él sabe que la Biblia es verdadera. Él sabe que Cristo es el Señor, y él no puede apropiarse de la salvación de Cristo, pero de alguna manera cree.
Así que creer por creer no significa mucha cosa.
El texto va a decir lo siguiente. Mira, la fe sin obras no tiene valor ninguno. Fíjate que del versículo 20 en adelante también señala lo siguiente.
No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice...
Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe.
El texto empieza a caminar en dirección a la comprobación de que la fe necesita ser manifestada de manera correcta a través de las obras. ¿Y cómo podemos ver eso? El grupo es de judíos cristianos y va a entender perfectamente el ejemplo de Abraham. ¿Abraham creyó? Claro que creyó. ¿Él depositó su fe en Dios? Sí. Génesis 15:6 comprueba eso. Y al hacer eso, él tuvo su fe contada como justicia, conforme el texto dice en el versículo 23. Su fe se manifestó porque él, como nosotros decimos, creyó en Dios de verdad. Él puso su cabeza como premio. Él ofreció a su hijo. Él se arriesgó. Creer significa comenzar a caminar por la fe. Así que el ejemplo de Abraham es muy claro.
¿Qué nos dices de ese otro ejemplo de fe citado en el texto?
Es el importante ejemplo de la gran heroína de Jericó, Rahab, la prostituta. La referencia a ella humilla a esas personas arrogantes que se creen superiores a los demás. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues, así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Así que observa que la religión de palabras, la religión que se presenta como una práctica rutinaria de rituales sin ninguna realidad, es inaceptable para Dios. Y lo que vamos a anotar en el capítulo 2 es que Santiago muestra una protesta divina fuerte en contra de la discriminación y la falsa religión que no se traduce en práctica real. Por lo tanto, queda muy claro lo que el texto nos quiere decir. La fe que no se manifiesta concretamente no es fe para nada. Es engaño, es falsa, no existe. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención para que nuestra vida no entre por ese camino.
Amigo, amiga, si este recorrido de hoy te parece interesante, ¿qué tal si nos escribes? Puedes hacerlo a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y envíanos cualquier pregunta que esté rondando tu mente. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Vamos a nuestro tiempo de preguntas para hallar esas respuestas que surgen de nuestra misión de hoy.
Tú que sigues nuestro estudio de hoy sobre el capítulo 2 de Santiago, sin duda muy interesante, seguro te diste cuenta que contiene muchas cosas que aún no se han mencionado. Por eso esta sección de preguntas es muy valiosa. Desde aquí veo a Johnny esperando la primer pregunta. Bueno, allí te va. Voy a empezar en el versículo 1, capítulo 2, con esta frase. Glorioso Señor Jesucristo. En nuestro estudio anterior hablamos sobre tentación y me quedó la siguiente duda. ¿Jesús tenía la misma naturaleza que la nuestra? ¿Una naturaleza pecaminosa? ¿Por eso él también podía caer en tentación como nosotros?
Mira, Jesús fue tentado, pero la tentación tiene dos polos aquí. Uno es el polo extremo, que es la invitación para la desobediencia, la invitación para el pecado. Y el otro es la cuestión de la inclinación de la persona. Jesús no tenía la naturaleza pecaminosa. Del punto de vista humano, él era semejante a Adán. Adán también tenía una naturaleza que tendía al mal. Así que Jesús fue tentado en el sentido en que él estaba débil físicamente, con sed, con hambre y fue invitado a desobedecer a Dios por Satanás. Pero Jesús no tenía la cuestión que involucra la tentación discutida en Santiago capítulo 1, como nosotros, de ser tentado por el deseo malo de nuestro propio corazón, que hace la conexión directa con la tentación externa. Así que Jesús fue tentado, pero no con la naturaleza pecaminosa que tenemos. Esta es la diferencia fundamental que necesita ser observada.
Muy bien. Observamos que esta carta de Santiago es bastante práctica. Ella tiene una sabiduría que decididamente espera que se tomen decisiones. Ahora bien, hablando sobre ricos y pobres, ¿por qué ahora a los religiosos, a la clase religiosa, le gusta o les gustaba esa adulación a los ricos, eso de agradar un poco a los más poderosos? ¿No es algo que evidentemente es inadecuado?
Que era claramente inadecuado, debió serlo, pero la actitud era otra. Ahora, en respuesta a tu pregunta, digo que había una razón muy simple. Ellos querían estar en oposición y contraste con las viudas y los huérfanos que aparecen en el final del capítulo 1. Las viudas y los huérfanos no pueden darnos nada a cambio. Así que haremos aquello que solo Dios podrá ver. Cuando la persona trata al rico de manera aduladora, es porque los ricos pueden darnos algo después. Así que la persona invierte en el rico y así puede alcanzar unas segundas intenciones, y con esto me refiero a obtener un retorno económico, un retorno absolutamente en ese mundo. Y ya sabemos que ese tipo de comportamiento es pecado.
Ahora pensemos en el versículo 5. Llama mi atención porque parece que Dios escogió a los pobres. Y si es así, que Dios escogió a los pobres, entonces no debemos preocuparnos por mejorar mucho nuestra vida. Hay que dejarla como está porque al fin y al cabo así nos escogió Dios. ¿Debemos dejar al pobre en esa situación?
Ya ves, alguien podría pensar que si sale de la pobreza, Dios lo deja a un lado. ¡Qué calamidad! Pero la idea no es esa. Aquí debemos entender lo siguiente. Es verdad que Dios escogió a aquellos que no son importantes para este mundo. Así que la mayor parte de las personas que se vuelven a Dios, muchas veces no son personas que gozan de una situación muy buena desde el punto de vista socioeconómico. Pero el meollo de la cuestión no está ahí.
Parece que el problema se concentra en el orgullo humano. ¿Por qué?
Porque es más fácil para la persona darse cuenta y ver la realidad de la vida cuando está en dificultades. Cuando la persona está muy bien en todas las áreas, ella se siente ilusoriamente llena y satisfecha con su propio poder y fuerza. Tengamos presente que en esta vida existen personas pobres que son arrogantes y personas muy ricas y acomodadas que, y esto es de admirar, no se dejan dominar por las riquezas. Es importante destacar que en la Biblia el pobre es aquel que depende de Dios, aquel cuya esperanza final está en Dios. Por ejemplo, David, el rey de Israel, dice: «Yo soy pobre y necesitado». Y parece que el problema allí no era la economía, era una cuestión de actitud. Es muy importante que destaquemos esa realidad. La persona debe mejorar de vida y no debe dejar que la arrogancia se adueñe de su corazón.
¡Bravo, Johnny! ¡De acuerdo! Pensemos ahora en Santiago capítulo 2, versículo 10. ¡Vaya ley difícil esa! Tienes que guardar toda la ley, y si tropiezas en un solo punto, ¿qué punto es ese? ¡Dime! Entonces, ¿todos somos culpables de todo? Veo aquí un efecto dominó. Hice aquella hilera larga y una piececita en la que tropiezo y caigo, ya está. ¿Todo perdido?
Mira, la cuestión no es exactamente esa. Necesitamos prestar atención al texto y saber lo que quiere decir. Él habla sobre la cuestión de la pecaminosidad humana. No es que si cometes un pecado vas a ser responsable por todos los pecados que hayas cometido y el de los demás y pagarás por ellos. No es una idea en la que se excluya la diferencia entre un pecado y otro. La idea es que para que seas calificado como transgresor de la ley, un solo pecado es suficiente. Es como cruzar una frontera. Si me voy a México y tengo los dos pies en México, estoy dentro de México. Allí no estoy en Estados Unidos, ni estoy en Guatemala, ni en ningún otro lugar. Estoy allí. Así que, por una vez que transgrediste la ley, estás claramente definido como pecador y estás bajo el juicio divino. No significa que eres responsable por todos los pecados del mundo.
Ahora, en el versículo 19 del capítulo 2, aparece una frase extraña. Los demonios creen. Parece que ellos tienen fe, y si es así, que los demonios creen y tienen fe, ¿entonces se pueden convertir? ¿Podemos hacer esa pregunta?
La pregunta se puede hacer, pero la respuesta es negativa. ¿Por qué? El demonio cree, pero esa fe diabólica no trae salvación. El demonio cree porque tiene convicción de que Dios es verdad, de que Dios es el Señor del universo, de que Cristo es el Salvador. La diferencia es que el demonio no puede apropiarse de la salvación. La gran verdad es que los espíritus malos perdieron esa posibilidad y se perdieron definitivamente. El hombre fue llevado a caer y llevado a salir del pecado. Los demonios no. Así que de nada vale llevar un espíritu de luz a la evolución o intentar hacer alguna especie de apologética con algún ente espiritual, porque eso no funciona y eso no tiene ningún fundamento bíblico. No hay ninguna expectativa de que esos seres puedan convertirse y aceptar a Cristo como Señor y Salvador.
Muy bien. Ahora Santiago, capítulo 2, trae un tema de polémica o de controversia en toda la historia de la iglesia cristiana: fe y obras. Romanos dice que somos salvos por la fe, pero parece que Santiago está diciendo que necesitamos de las obras. ¿Y ahora qué hacemos?
Qué bueno que lo mencionaste. De hecho, parece que es una contradicción directa. Cuando leemos Romanos 3:28 y lo comparamos con Santiago 2:24, vemos que Romanos 3:28 dice que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley, y en Santiago 2:24, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La diferencia es que las obras de Romanos son las obras de la ley, es decir, la práctica de preceptos del Antiguo Testamento que se pensaba que podrían traer mérito y justificar a la persona. Y aquí la idea es bastante diferente. En el versículo 28 está la clave. Dice: muéstrame. Somos justificados ante los hombres por nuestras obras. Ese es nuestro testimonio. La fe verdadera no sigue las obras de la ley. Es la fe que Abraham tuvo. Creer en Dios es semejante a lo que se hace en el fútbol. Cuando uno ve la pelota y va por ella en vez de quedarse mirando cómo se marcha, contemplando y pensando. En cambio, se tira hacia el balón. El que cree en Cristo deposita su fe en lo que Él hizo por nosotros y es justificado ante Dios. La práctica de obras para merecer algo ante Dios, sea del Antiguo Testamento o no, está fuera de aquello que el Nuevo Testamento nos enseña.
Gracias por la explicación, Johnny. Y amigo, tú que nos has acompañado en esta travesía, quiero que estés muy atento a lo que Kimberly nos trae, y en segundos viene una importante aplicación para tu vida.
Te invito a que nos sigas en las redes sociales y nos dejes tus comentarios y preguntas. También comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras en las redes sociales como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy recorrimos aquí en Misión 66 el capítulo 2 del libro de Santiago. Nuestro tema fue protesta contra la discriminación y la falsa religión. ¿Cómo resumimos esta misión, Johnny? ¿Y qué claves podemos llevarnos para poner en práctica en nuestra vida?
Pues bien, ante lo que vimos, descubrimos que Dios no acepta cuando alguien trata a una persona de manera injusta por su apariencia o por su situación socioeconómica. Tristemente, en nuestro mundo de hoy, muchas personas son maltratadas por su color de piel, su raza, su etnia, su apariencia física, su altura, por los kilitos de más o de menos y por otras razones más. Existe una actitud perversa de no tratar bien a alguien por su apariencia física. La Biblia condena tal práctica. Incluso, muchos cristianos son discriminados por actuar de manera diferente a lo que la sociedad exige y son etiquetados y muchas veces maltratados. La Biblia condena eso y sigue hablando en el capítulo 2 sobre la importancia de la relación adecuada entre fe y obras. ¿Cuál es la palabra que nos ayuda a entender todo aquí? Coherencia. Es lo más importante. Esa es la palabra de la cual no te puedes olvidar hoy aquí en Misión 66. Debes actuar de la manera que hablas y piensas. Lo equivocado era decir que amabas a los demás y practicar discriminación. Lo equivocado estaba en decir que se tenía fe, pero no enseñar esa fe en el comportamiento, en la práctica. Coherencia es la palabra para poner en práctica en la Misión 66 de hoy.
¿Has Aquí termina otro episodio de La Misión 66. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido en el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.